Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. José Martí. Muy buenas tardes. La semana pasada falleció a los 93 años Valentín Arenas Amigó. Seguramente no lo conozcan. No abrió los informativos ni acaparó las portadas de los periódicos. Sin embargo, su vida deja un legado imborrable. Una historia de esas que merece la pena ser contadas. Nació en Cuba y fue compañero de Fidel Castro en el legendario Colegio Jesuita de Belén y en la Universidad de La Habana. Fidel Castro le pidió que junto a unos compañeros redactaran las leyes del gobierno revolucionario. No le gustaba lo que estaba ocurriendo y lo dejó claro desde un principio. Así le diría al emisario de Fidel: dile a Fidel que se busque otro imbécil que le redacte las leyes. Tuvo varios enfrentamientos, como no, con Fidel, y se lo pueden imaginar. Tuvo que exiliarse. Se fue a Venezuela. Ironías del destino. Durante más de medio siglo formó a una generación de venezolanos, siendo profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Los formó en valores del cristianismo, dándoles una orientación política correcta. Toda una vida de coherencia. Hace unos años, en una entrevista, dejaba unas frases para enmarcar. Ha vivido los horrores revolucionarios, el exilio, la frustración, el abandono. Muchos años en la política, en la docencia, en la primera fila. Mucha experiencia a sus espaldas, mucha sabiduría de vida. 93 años. Decía así: no tiene ningún sentido odiar, no resuelve nada. Es un sentimiento torvo que se vuelve contra nosotros. Enseño a mis hijos que el odio mata y convierte la vida en un infierno. Desde aquí nuestro abrazo y cercanía a sus seres queridos, a sus 6 hijos y 14 nietos, y esa enseñanza que les deja y que hoy hacemos nuestra. El odio mata y convierte la vida en un infierno. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, en este día de la Trinidad, el Evangelio está tomado también del discurso de despedida de Cristo, donde habla precisamente de que muchas cosas os tengo que decir, pero no podéis cargar todavía con ellas. El Espíritu os lo irá comunicando y os dirá que el Padre está en mí y yo en Él, con lo cual hablamos de la Trinidad. Yo siempre digo que el Señor, cuando nos habla de la Trinidad, ¿qué quiere decir? Trinidad, comunión y también comunicación. Ya que estamos hablando siempre de la comunicación, pues nosotros tenemos que ser esos comunicadores, porque Dios, todo lo que tiene, que es su amor, su misericordia y su bondad, nos lo comunica en clave de dárnoslo. Por nosotros también recibirlo en esa comunicación y darlo también y comunicarlo a los demás. Esto es un poco el Evangelio de mañana, comunicación.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. ¿Y cuánto falta hace la ternura? Esta semana Eva Fernández presentaba su libro El Papa de la Ternura, y allí, ofreciendo ternura junto a ella, estaba Óscar Camps. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues con motivo de la presentación del libro de nuestra compañera Eva Fernández, que tuvo lugar este martes en Madrid, el socorrista y director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, autor del epílogo del libro de Eva, contó su historia de alianza y complicidad con el Papa Francisco. Todo comenzó porque desde la ONG querían informar al Papa de todo lo que estaba ocurriendo en el mar. Fue después del viaje a Lampedusa de Francisco y después de enviar decenas de cartas a diferentes jefes de Estado y organizaciones que nunca contestaron. Así que Camps supo que su hombre era el Papa, un hombre preocupado por lo mismo que le preocupaba a él. Cuenta que no había nadie, excepto el Papa, que levantase la voz ante el drama que viven las miles de personas que pierden su vida intentando cruzar el Mediterráneo. Ni siquiera, dice Camps, el gobierno y los políticos españoles nos quisieron escuchar. Gracias a la complicidad de personas como Eva, el socorrista logró llamar la atención de Francisco en una audiencia de 2016, con un chaleco en alto de una niña cristiana. Lo sabe porque la niña llevaba la cruz al cuello, dice Óscar, que se acuerda todavía de su cara. A partir de entonces, porque el Papa, en cuanto vio el chaleco naranja en medio de la multitud de la audiencia, fue directo hacia la persona que tenía ese chaleco y Óscar Camps le contó toda la historia, desde entonces comenzó una estrecha relación entre ambos. Me ha acogido como un padre que vela por sus hijos, dice Camps en el prólogo del libro de Eva Fernández, El Papa de la Ternura, editado por Planeta. Y asimismo asegura que destaca el humanismo de este papa, que le atendió a él, que dice no es nadie. Y que además no se quedó en palabras, sino que se creó el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, con una sección específica dedicada a migrantes y refugiados, y en cuya puerta está el chaleco naranja. Cuando Camps habla desbordada gratitud de Francisco, ha tenido este hombre que ver cómo decidir salvar a familias o dejar a niños huérfanos porque no les daba tiempo a llegar hasta sus padres, o ver a mujeres que llegaban desde Libia sin pezones y con mordiscos por todo el cuerpo. Y lo peor, ha tenido que ver cómo a los gobiernos les da igual, lo único que quieren es que no vengan. De hecho, tienen retenido el barco de Proactiva Open Arms, y las últimas noticias de estas semanas es que en Italia se va a penalizar a las ONGs de salvamento. Vamos a escuchar a Oscar Camps.
En el medio del mar y en las orillas de Lesbos me he encontrado con muchas miradas. Os hablo de aquella madre que desfallecida intenta mantener a flote a su bebé con sus últimas fuerzas y te suplica con una mirada desgarradora que lo cojas en tus brazos, que rescates a su hijo. Y tú estás en la frontera entre la vida y la muerte. Y eres el centro de cientos de miradas que desde el agua y en medio de un naufragio te exigen ese rescate. Y la madre ya no lucha. Tiene la mirada de súplica clavada en tus ojos. Y tú sabes lo que te pide. Que salves a lo único que le importa, más que a su propia vida, a su hijo. Pues bien, cuando rescatas a ese bebé semiahogado de los brazos de su madre, en ese preciso instante, antes de pasarlo a tus compañeros de la lancha de salvamento, tu mirada y la de esa madre se encuentran, se unen, se clavan la una en la otra. Y allí, en el pozo de unos ojos negros, se entiende su inmensa gratitud, su amor, su consuelo, mientras lentamente se hunde aliviada en silencio.
Bueno, pues por motivos como este, Óscar agarró la mano del Papa con firmeza y viceversa. Feliz sábado a todos.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 14, no era menos en Canarias, desde Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy es sábado, como siempre digo, día de audiencias y sorpresas. En España todos estamos pendientes de los alcaldes, de los pactos, etcétera, etcétera. Y quiere la providencia, y aquí viene la sorpresa de hoy, que hoy el Papa mande un mensaje para los que están celebrando un congreso sobre don Luigi Sturzo, que para quien no lo conozca es, digámoslo así, la política con mayúsculas. ¿Qué nos dice el Papa? ¿Nos puede servir para lo que estamos viviendo hoy en España?
Pues yo diría, Álvaro, que nos sirve para hoy, para muchos otros días, para España, para Italia, para toda Europa y así en continuación. Y verás porque en este mensaje el Santo Padre recuerda, en primer lugar, y atención, que la mejor forma de dialogar no es hablar y discutir, sino hacer algo juntos, construir juntos y hacer proyectos a los que se puedan sumar todas las personas de buena voluntad. Francisco retoma además unas palabras del padre Sturzo en este mensaje para recordar otra cosa importante, que el hacer buena o mala política depende de la rectitud de intención, de la bondad de los objetivos a alcanzar y de los medios honestos que se empleen para ello. Aquí ha dejado este mensaje el Papa Francisco. Luigi Sturzo, como has dicho bien, fue sacerdote, también un importante político italiano que fundó junto a figuras como Alcide De Gasperi, uno de los padres de la Unión Europea, fundó el Partido Popular Italiano con un llamamiento a todos los hombres fuertes y valientes. El padre Sturzo, durante el fascismo mussoliniano, tuvo que exiliarse de Italia. Fíjate hasta qué punto llevó a cabo su compromiso político. Por eso el Papa destaca en sus palabras el legado de este sacerdote. Francisco, además, insiste en que el mensaje cristiano debe influir positivamente en la vida moral, tanto en la privada como en la pública, porque es un mensaje de salvación. De ahí que el Papa nos interpele directamente a los laicos cristianos para llevar a cabo esta misión.
Bueno, y en el capítulo de las audiencias, el Papa recibió hoy a los trinitarios. ¿Qué les dijo?
Están en Roma celebrando el capítulo general durante el que, por cierto, han elegido nuevo superior el padre Luigi Bucarello. Se ha centrado este capítulo en la juventud, el discernimiento vocacional, por eso el Papa les ha dado unos consejos. Primero les ha dicho que acompañar a los jóvenes en el discernimiento vocacional no es hacer proselitismo, y les ha invitado a que sigan con los jóvenes, aunque sea difícil en estos tiempos, unos tiempos, ha dicho el Papa, en los que el relativismo y el pensamiento débil parece que invita a los jóvenes a vivir a la carta sin prestar atención a los temas fundamentales de la vida. Aunque parezca que es así y que los jóvenes están anestesiados, el Santo Padre insiste, también hoy las personas jóvenes buscan ardientemente el sentido pleno de sus propias vidas.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana, Álvaro.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufre obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana, al día en 13.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aunque el futuro les parezca oscuro y por delante tengan un muro, amén, amén. Si el que aman y no los comprende, hay un lenguaje que todos entienden, amén, amén.
Cuando le... Mañana es la jornada Prorantibus, una jornada para conocer a aquellos religiosos y religiosas dedicados a la vida consagrada contemplativa y rezar por ellos. Nos vamos a ir hasta Tortosa, porque allí esta tarde a las 4:30, en el monasterio de Santa Clara, tiene lugar una celebración, una plegaria Prorantibus. Y hablamos con Ramón Laverne, delegado de vida religiosa de Tortosa. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vuestro obispo, Monseñor Enrique Benavent, nos dice que para esta solemnidad de la Santísima Trinidad tenemos que dirigirnos a Dios con cuatro actitudes, ¿no?, ante la vida consagrada. Así que, si le parece, vamos a hacer lo que nos pide, ¿no? Primera actitud, reconocimiento. ¿Cómo es la vida consagrada contemplativa en Tortosa?
Bueno, pues en Tortosa tenemos 9 comunidades femeninas de vida contemplativa y también una de masculina. Con su presencia, pues, también nos indican, pues, lo que dice esta jornada, ¿no? Esa importancia de Dios, sobre todo, ¿no?, que Él es el todo y es el origen y el fin de nuestra vida.
La segunda actitud sería la de agradecimiento. ¿Cómo es la labor de esta vida consagrada contemplativa en Tortosa? ¿Cómo es su día a día?
Bueno, pues el día a día es lo propio de una comunidad contemplativa, dedicada principalmente, pues, a la oración, a la contemplación, y también al trabajo manual para subsistir ellas mismas también, ¿no? Pero sobre todo en esa oración en que nos envuelven a todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Una oración que interceden por toda la Iglesia en favor de aquellos incluso de que, pues, que nos rezan, o incluso de los que no conocen a Dios.
Porque en un mundo meramente utilitarista, mercantilista, ¿no?, como en el que estamos, puede parecer que la vida consagrada contemplativa no sirve para nada. ¿Qué le podemos decir a quien piense así?
Bueno, yo creo que si buscamos siempre la utilidad, creo que es mal criterio, ¿no? Cuando a las personas las medimos por su utilidad, tal como la sociedad lo entiende, es un criterio, creo, equivocado, ¿no? La utilidad es qué representan para nosotros, qué nos dicen, qué hacen por nosotros, a qué nos llaman, qué tipo de vida suya nos hace interpelar la nuestra también, ¿no? Y en ese sentido la vida contemplativa siempre, como dice el Papa, es como un faro, ¿no? que nosotros quedamos perdidos por el activismo o a veces también por la inconsciencia, ellos desde su claustro nos indican que es el verdadero valor, ¿no?
Y además Dios, hay que ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, porque la oración sirve y mucho,
y
muchísimo.
Mucho. Sí, en este mundo nuestro parece que eso, muchas veces te dicen, es que ¿qué hacen allí, no? Como no entienden la oración como algo tan tan importante y tan efectivo en ese sentido, pues creen que no hacen nada, ¿no?
Hacen un poco de, me gusta decir, de centro de comunicaciones, ¿no? Con el de arriba.
Exactamente, sí. Son como un puente, ¿eh? Como un puente, el Papa los llama, pues, les llama centinelas, les llama faro, les llama, pues, intercesores, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Los valora, en la última constitución apostólica, el Papa les dice eso, ¿no? Que claro, ese valor tan grande que tienen, ¿no?
Y eso sería la tercera actitud, ¿no? Que tenemos que tener, alabanza, ¿no? Que sería de la Iglesia en Tortosa, bueno, en general, ¿no? De la Iglesia, con lo que estábamos diciendo, sin la vida consagrada contemplativa.
Exactamente, sí. Desde la perspectiva de la fe, que es la que nosotros nos movemos, sabemos de la importancia de esas personas que están intercediendo constantemente por nosotros, ¿no? En la alabanza a Dios, por las veces que nosotros no alabamos, porque estamos incluso inmersos en ese activismo y cuando rezamos solo pedimos. Ellos también alaban a Dios por toda la creación, por todo su, lo que es él, ¿no? Y también nos invitan a nosotros a unirnos a esa plegaria de alabanza.
Uh-huh. Y la cuarta actitud es la adoración. Y volvemos al acto de hoy, a las 4:30 de la tarde, en el monasterio de Santa Clara. ¿Qué tenéis preparado? ¿Cómo será esta adoración?
Bueno, como supongo que los oyentes ya sabrán, las monjas clarisas, las de Santa Clara, tienen una misión importante y su vida transcurre siempre en adoración a la Eucaristía, que es la Eucaristía, ¿no? Entonces ellas, gran parte de su tiempo diario, la dedican a la oración y adoración en la presencia de Jesús, ¿no? Pues esta tarde tendremos a las 4:30 el encuentro. Principalmente cada año visitamos un monasterio de contemplativo y se unen las religiosas de vida activa que pueden venir, ¿no? Entonces tendremos pues a las 4:30 la acogida, luego unos pequeños puntos de meditación para introducir en un rato de oración, de adoración delante del Santísimo y terminaremos sobre las 6:00 p.m. sobre las vísperas, con las vísperas.
¿Y cómo viven ellas un día como el de mañana, una jornada como la de esta tarde? Para ellas es un día de fiesta, es un día muy especial.
Es un día de gozo también porque, de alguna manera, les toca también preparar toda la celebración y para ellas mismas también es un motivo de gozo, ¿no? Incluso cuando el contacto que luego desde la reja tienen con las demás religiosas, pues también les ayuda a vivir ese día con alegría, ¿no? Y sobre todo, pues que es su día, es el día de la vida consagrada, contemplativa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, también desde día, su oración y desde la oración nuestra, les llena de gozo.
Un día para rezar por ellas, que durante todo el año están rezando por nosotros.
Exactamente, sí. Una de las misiones de estos días, la vida consagrada, la vida contemplativa, pues es esa, ¿no? Por una parte, dar gracias a Dios por su presencia, rezar por ellas y dar a conocerla también a la Iglesia y al mundo. Y estas personas existen hoy en día, ¿eh? Están ahí.
Ramón Laverne, delegado de Vida Religiosa de Tortosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, un fuerte abrazo a la vida
a vosotros por darme la oportunidad
contemplativa, a las clarisas y que vaya todo muy bien en la celebración de esta tarde.
Les daré recuerdos vuestros.
Un abrazo.
Adiós.
Y terminamos hablando de ideología de género. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La Congregación para la Educación Católica acaba de publicar el documento para padres y educadores titulado Varón y Mujer los creó para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. El texto, que no es doctrinal, sino metodológico, distingue entre ideología de género, que busca imponerse como un pensamiento único, y las investigaciones que profundizan sobre cómo se vive la diferencia sexual en las diferentes culturas. Bien sabemos que se trata de un tema espinoso en una época en la que prima y se difunde una ideología de género, lo que se aprovecha para considerar y tildar la enseñanza de la Iglesia en este ámbito de retrógrada. Por eso el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Bersaldi, recordaba estos días que el documento trata de dialogar con argumentos racionales y no con lemas o de una manera fideísta. Aunque claro, como imaginas, lo hace desde la razón iluminada por la fe. El texto pide a educadores católicos y universidades que se preparen bien en este campo, al tiempo que hace un llamamiento a los gobiernos a la reflexión en este ámbito. Lo explicaba de forma clara Monseñor Bersaldi. Existen argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como subjetividad que comunica la identidad del ser. De hecho, es así como debe entenderse el dato biológico de la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. La formación de la identidad se basa en la alteridad y en la familia, la confrontación con la madre y el padre, facilita al niño en la elaboración de su propia identidad, diferencia sexual. En cambio, el género neutro, también denominado tercer género, aparece como una construcción ficticia y todo ello, como te decía, en un momento en que hay y se genera, porque interesa, mucha confusión al respecto. Estamos presenciando el riesgo de que se imponga un pensamiento único en las escuelas como un pensamiento científico y desde luego esto es inaceptable. Se trata de un tema que afecta al fundamento de la naturaleza humana y el derecho natural de los padres a tener una opción de educación libre de acuerdo con la dignidad de la persona. Son momentos de eso que ha denominado Francisco emergencia educativa y es evidente que los caminos que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón. Así que no se puede dejar la identidad masculina o femenina en manos de la subjetividad y por eso la propuesta pedagógica cristiana debe concretarse en una respuesta sólida frente a las antropologías e ideologías de la fragmentación y de lo provisional. Y es que en realidad la pretendida eliminación de la diferencia sexual es más un gran problema que una solución. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. El Espejo acaba en la producción Jesús Saquistán, en control técnico Oscar Gómez, en control central Jorge Rebolledo, pero la información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo de la mano de Ángel Correas. Gracias por escuchar.